un espacio periodístico e informativo. Una opinión franca y directa sobre la actualidad. Interés general, cultura, economía y política. Todos los temas. Un espacio libre para las expresiones. De lunes a viernes, con la periodista Marina Pérez Botel.
Seguimos en todos los temas a través de Radio Magna 97.9, 19 horas 53 minutos. Contacto ahora con Buenos Aires, pero por teléfono, para saludar a nuestro colega Horacio Calderón, que es analista internacional. Y bueno, queremos hablar con Horacio por un asunto en particular y tiene que ver con Medio Oriente, la amenaza que significa ISIS, la cuestión esta que se habla mucho aquí en Radio Magna, porque es una emisora católica, y en EWTN y Radio Vaticana han manifestado realmente en forma reiterada la preocupación sobre lo que están viviendo los cristianos, por ejemplo, en Irak o Pakistán. Saluda a Horacio, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, María, un placer, ¿cómo estás vos?
Bien, Horacio, y contame un poco, ¿cómo está este...?
Obviamente, la de tu radio y además, por supuesto, la de la Santa Sede, ¿no? Lo que está sucediendo con los cristianos, y te diría que Pakistán, Irak, yo tenía mucho trato antiguamente, porque hace muchos años que no voy a Irak, justamente con la minoría caldea, lo mismo sucede en Siria, ¿no? Y en Egipto, no hay que tampoco dejar de lado el hecho de que cuando gobernó uno de los líderes de la hermandad musulmana, me refiero a Mohamed Morsi, que luego fue derrocado, bueno, los cristianos coptos de Egipto pues fueron perseguidos, en muchos casos asesinados, y uno de los monasterios, por supuesto católicos de Egipto, que hacía, no sé, creo que 500 o 600 años que no dejaba de dar misas, quedó prácticamente destruido. O sea que lamentablemente estamos viendo una persecución a los cristianos y a toda minoría, no, por supuesto, no yihadista, ¿no? Porque acá no es una cuestión del Islam, porque han convivido durante siglos con gobiernos musulmanes, no te voy a decir que como ciudadanos de primera, pero por lo menos con protección al culto católico, a los distintos cultos cristianos en comunión con Roma o no, etcétera. Perdón, Marina, por esta...
No, por favor. Horacio, exactamente, ¿qué es el ISIS? Porque si estamos diciendo que no es el yihadismo, no son los musulmanes, ¿son musulmanes extremistas? ¿Qué es exactamente?
Mira, ellos son sectas extremistas que hacen, porque la radio justamente, no solamente vos, por supuesto, sino que los oyentes de la radio como Magna lo van a entender, que ellos han hecho una tergiversación exegética de la teología coránica. Entonces, toman, como hacían, por ejemplo, el caso del Talibán, pero no tan extremistas como estos, obviamente, toman, partes del Corán, lo interpretan a su manera y lo aplican ahora. ¿Cómo haría yo una especie de analogía? Muy simple. Nosotros los católicos, ¿qué hacemos? Estudiamos el Antiguo Testamento a la luz de qué, del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, fíjate que el yihad, o la yihad, que equivale en castellano a guerra santa, de acuerdo a lo que es la enseñanza coránica, significa la conversión del alma. Es decir, para lo que nosotros los católicos es convertirse. Eso es conversión del alma para la teología coránica. Y esta gente lo ha convertido en un arma de guerra, sumándolo tergiversadamente a los cinco pilares del Islam, que lo conozco bien, pero no viene al caso mencionarlo: la oración, el ayuno, el diezmo, la peregrinación, etcétera, ¿no? Pero ellos han hecho una perversión del Islam, sobre todo el Islam bien interpretado, adecuado a la realidad del siglo XXI. Ahora, el problema concreto del ISIS, ahora se han ellos renombrado Estado Islámico, que equivale a califato, que significa, califa es el sucesor del profeta Mohammed, para los musulmanes estoy hablando, no para nosotros los católicos. Bueno, es una organización, un movimiento que ya existía en Irak desde hace muchos años, que tuvo diversos nombres anteriormente, por ejemplo Al-Qaeda en Irak, voy más o menos diciendo, se llamaba por ejemplo Tanzim, Qaedat, Al-Jihad, Bilbilaba, Al-Rafidain, o sea, la resumo, Al-Qaeda entre los dos ríos, no por la Mesopotamia, o sea, el Éufrates y el Tigris. Antes se llamaba Tauhid o Al-Jihad, que es monoteísmo y Guerra Santa nuevamente. Bueno, o sea que este movimiento o esta organización ha ido cambiando de nombre prácticamente desde el año 2003 hasta ahora, y ha sido utilizado como herramienta, primero para derrocar a Saddam Hussein, que por supuesto habrá sido un líder digno de toda crítica, pero que era laico y que era un archienemigo de este yihadismo que está justamente persiguiendo a los cristianos. Yo no pude ir por dos o tres días a la coronación del patriarca caldeo, por ejemplo, en Irak, porque me tuve que regresar a Argentina. Esto fue 1989/1990. En fin, ha sido utilizado como herramienta de las grandes potencias para conseguir, por ejemplo, algún tipo de objetivo.
Y la pregunta del millón es, ¿cómo se financia esta organización tan peligrosa?
Muy interesante. Mirá, el otro día, vos sabés que yo vengo hablando, Marina, vos has leído algunas cosas mías, etcétera, hace 3 o 4 años. El otro día, el Washington Post dice, en un artículo muy bueno que yo recomiendo buscarlo, de hace 4 o 5 días, que te lo puedo enviar incluso, lo tengo acá archivado, sí. Dice, ¿nosotros vamos a bombardearlos? Dice, pero si los acabamos de entrenar. ¿Qué quiero decir con esto? Esta organización, que antes llamaba Al-Qaeda en Irak, fue diezmada durante los tiempos de George Bush, ¿no? Y lo del general David Petraeus, que era el comandante del Comando Central de Estados Unidos, que tenía a su cargo el Teatro de Operaciones de Irak. Fueron diezmados por un acuerdo que hizo justamente este general Petraeus con las tribus sunitas de Irak. Al-Qaeda, desde ya enfrentar a esta organización, que por considerarla demasiado extremista, estamos hablando, fíjate, para que Al-Qaeda considere extremista a esta organización, lo que estamos hablando. Bueno, Estados Unidos asesina a este líder de Al-Qaeda en Irak, que se llamaba Abu Musab al-Zarqawi, y prácticamente, vuelvo a reiterar, las tribus sunitas los expulsan de Irak. Estos se repliegan a parte del norte de Siria, entre algunos otros lugares, y en ese momento, ¿qué reciben? El apoyo de Arabia Saudita, el apoyo de Jordania, de Turquía, de Estados Unidos, de Gran Bretaña y de Francia, con el objetivo de derrocar al régimen de Bashar al-Assad, que, dicho sea de paso, será un dictador, todo lo que nosotros queramos decir de él, pero es un hombre que aparte tiene el liderazgo de un régimen que es laico, que es archienemigo de organizaciones como Al-Qaeda, ni hablar de esta. Entonces, lo mismo que sucedió en Libia, el mismo error que se cometió en Libia, que hoy es un hervidero de terroristas y que se encuentra en un caos generalizado, bueno, han creado esta nueva crisis. ¿Para qué? ¿Por qué regeneraron al ISIS? Primero, para intentar el derrocamiento del presidente de Siria. Y luego, el ISIS tiene entre 15 y 20 mil efectivos, que en el enorme territorio en el cual se ha expandido no tienen masa crítica para hacer esto. ¿Cómo ocurrió? Y ocurrió muy simple, porque las tribus de Irak sunitas, enemigas del gobierno de este país, encabezado en ese momento por Nuri Maliki, que es un gobierno, aclaremos, chiita, simpatizante de Irán, bueno, han conseguido con esto amenazar la estabilidad del gobierno chiita de Irak para arrancarle concesiones. Ya hoy esas concesiones prácticamente las han obtenido. Entonces, cuando pasen unos días y nosotros veamos que los sunitas, estas tribus, comienzan a tener una mayor atención por parte del gobierno de Irak, bueno, las mismas tribus los van a barrer de Irak. tiene el grave problema, este autodenominado Estado Islámico, que está enfrentado a Al-Qaeda. O sea que vamos a ver si ahora en Siria, este principiante, porque sigue siendo principiante, que es el presidente de los Estados Unidos, tiene realmente una estrategia lógica para combatirlos en este en Siria, porque va a tener que hacer algún acuerdo con un gobierno al cual intentó derrocar justamente promoviendo terroristas como lo que estamos hablando.
Sí, una locura realmente. Horacio, me da la impresión a mí, o todo empeoró allá en Medio Oriente.
Perdón, ha empeorado y esto realmente va a ir incrementándose. O sea, la violencia que estamos viendo ahora, lamentablemente, Marina, yo no tengo ningún tipo de prognosis en la cual uno pueda decir, bueno, el Medio Oriente va a alcanzar la paz en algún momento. Yo de acá a un lustro, a 5 años, la violencia yo creo que se va a ir incrementando. ¿Cómo le agravante antes? Que nosotros antes veíamos un conflicto entre Israel, por ejemplo, y los territorios palestinos, las fuerzas palestinas. Hemos visto guerras, por supuesto, que han involucrado a Israel con Egipto, con Jordania, con Siria, etcétera. Hemos visto muchos conflictos, pero ahora todos los conflictos están interconectados. Esto se conecta también a Pakistán, que vos acabas de mencionar muy bien recién, se conecta a la cuestión de Irak, es decir, se está inflamando todo lo que se llama UMA en árabe, que es el mundo islámico, la nación islámica, porque dentro de este ámbito, para llamarlo de alguna manera, están creciendo estos grupos extremadamente radicalizados, que además tienen presencia, por ejemplo, en diversos países del mundo, porque el ISIS, la gente habla del Estado Islámico, no tienen todavía proyección, pero, perdón, tienen los del Estado Islámico, son Al-Qaeda en Irak, y son el resto de los nombres que tenían antes. Mira, tienen células en Estados Unidos, tienen células en Canadá, tienen células en Bélgica, tienen células en Indonesia, tienen células en Filipinas. No es algo, una cuestión menor. Entonces, cuidado, que yo creo que esto puede derivar en algo realmente bastante grave, y yo tengo serios temores del próximo aniversario del 11 de septiembre o días subsiguientes, que pueda ocurrir algo grave, entre ellos, bueno, por supuesto, la decapitación de este hombre, el inglés David Haynes, que está siendo negociado todo eso de manera secreta por el gobierno de Gran Bretaña, porque si no lo hubiera matado ya.
Dios quiera que no, realmente estamos todos informados sobre ese tema. Y aquellos que temen que movimiento islámico fundamentalista, pero ultra fundamentalista, se alce contra el mundo cristiano en Occidente, ya que vos mencionás que tienen células en lugares estratégicos, ¿eso es una posibilidad? ¿Es una situación que se puede prever?
Sí, yo creo que sí, yo mismo me atreví a anticiparlo, porque no hay que olvidarse que ya ellos, por ejemplo, prácticamente decapitaron, le sacaron la cabeza en pleno Londres a un soldado británico, porque estaba Kilby, no me acuerdo exactamente el apellido, en pleno Londres, en plena Gran Bretaña. De manera que es hasta posible y tal vez probable, habría que ver el grado de ocurrencia que eso pudiera suceder, que quieran hacer un acto de este tipo y, por ejemplo, decapitar a alguien secuestrado y subirlo a internet, que lo único que necesita es un teléfono Android, en buenas condiciones, de última generación, de manera que podemos esperar cualquier tipo de acontecimiento que conmueva al mundo. Yo acabo de bajar, no he podido leerlo porque son muchas páginas, una revista electrónica, que me dieron un enlace de exterior, gente que colabora conmigo, vinculado al frente al Nusra, que es el que está en Siria operando con la red Al-Qaeda, inclusive contra el ISIS. Y por otro lado, el último documento del ISIS, o la última revista electrónica del ISIS, y que es favoroso porque dan, por ejemplo, recetas de cómo, por ejemplo, dice una de ellas, ¿no?, uno de los números, cómo fabricar una bomba en la cocina de mamá.
Ah, bueno, bien, bien casero, ¿no?
Lo tradujo al castellano. O sea, va alguien a allanar una casa y no encuentra nada. Pero resulta que dentro de la casa tenés, no voy a dar obviamente una fórmula por radio, pero dentro de una casa vos tenés la posibilidad de conseguir elementos para, por ejemplo, para fabricar una bomba, como la que usaron en la maratón de Boston, que mató y dejó para lisiada a mucha gente.
¿No? Sí, sí, no, terrible, terrible.
Ah, en la cocina de mamá, así dice exactamente, traducido el árabe al castellano.
Horacio,
¿qué cosa?
Sí, se puede esperar cualquier cosa. Y justamente el diario La República en Italia, uno de los dos diarios más popular o leído, por supuesto, allá, decía que la figura de Francisco, nuestro Papa, corría un riesgo en seguridad, más considerando su estilo tan personal de no querer vehículos blindados, el Papa móvil, etcétera, deja toda esa infraestructura, si bien tiene un personal de seguridad que es excelente, no es para alarmar a nadie, pero realmente su figura debe ser una figura que corre algún riesgo, ¿no?
Es un blanco, yo lo expliqué el otro día por televisión, yo le escribí al Santo Padre advirtiéndole sobre este peligro, a muy pocos días de que él fuera entronizado, diciéndole, bueno, los peligros que corría, la mafia italiana, la mafia calabrese, bueno, la mafia italiana en general, la calabresa, la mafia del Vaticano, en el mismo Vaticano, y también los grupos relacionados con Al-Qaeda. Y el Santo Padre a mí me contestó, ¿no? Yo creo que en algún momento lo he subido a Facebook, que compartimos nosotros ahí.
¿Te contestó, perdón?
Que rezara por él, pero yo le advertí al Santo Padre, sobre todo en ese momento el tema de la mafia. Y fíjate, Marina, si me permitís un segundo, sí. Que a la semana de haberle enviado yo ese correo electrónico al Santo Padre y de haberle contestado, un fiscal de Calabria declaró que el Papa estaba en la mira de esta organización criminal calabresa conocida como la 'Ndrangheta, porque el Papa visitó esa región y excomulgó a los mafiosos.
Sí, lo recordamos bien.
Mafiaron al Papa, hicieron una procesión los mafiosos con la Virgen, hicieron que la Virgen se inclinara frente a la casa del capo mafia de ese lugar, el más importante, como si fuera el Don Corleone ahí del lugar, para que vos tenés una idea del peligro que corre el Papa. Porque además está expuesto, porque yo sinceramente, que soy especialista en esos temas, yo veo la figura del Papa está en manos de Dios, como todos nosotros. Pero yo le dije, Santo Padre, usted tiene que cuidarse. Que Dios le ha encomendado, ¿no? No le cité justamente a San Martín primero, Papa y Mártir, etcétera, y me contestó, pero, no la tengo a la mano en este momento para leerla, pero fue una cosa realmente preciosa, una pieza corta, pero realmente contundente, ¿no? Por parte de él, y yo creo que el Papa sí corre peligro, porque además, como yo explicaba el otro día en un canal de televisión, ya hace muchísimos años que yo sigo la cuestión de la red Al-Qaeda, y por ejemplo ellos tienen historietas, para que te des una idea, que el oyente se dé una idea, sobre todo que son oyentes católicos, ¿no? Que eso es importante, por lo menos su gran mayoría, supongo. Y ellos tienen historietas. Por ejemplo, una historieta, te hablo de una sola, hay una historia de un Romeo y de una Julieta, pero árabes. Pero en lugar de morir, como todos conocimos por Shakespeare, ¿no? la ficción, por un problema de enfrentamiento entre los Capuleto y los Montesco, quien tiene la responsabilidad de eso, ¿quién es? El Vaticano. ¿No? Entonces, va como sembrando un odio. Entonces, ese odio, esas cosas que siembra de una manera o de otra, ¿qué hacen? Que un fanático, que un lobo solitario, no necesariamente conectado ni con una organización de manera directa, se les puede ocurrir matar al Santo Padre, porque además, con la forma en que él se pone, no hace falta tener una ametralladora, tener una pistola. No quiero dar ningún tipo de idea por pues yo lo he mandado, hay cosas de Kevlar que no se detectan, sí. Hay karatecas que pueden saltar 20 metros desde arriba de la gente, como quieren, llegar al Santo Padre y pegarle un golpe en la nuca. Bueno, entonces está en manos de Dios como estamos todos. Pero yo pienso que está la gendarmería y la guardia suiza, más todo lo que yo podía ver estos días, mientras el Papa no use Papa móvil, que no lo va a hacer, y no se cuide un poco más, obviamente ofrece un flanco envidiable para cualquiera que quiera hacerle daño, ¿no?
Sí, se corre el rumor de que sí utilizaría un chaleco antibalas, pero bueno, es solamente un rumor, en síntesis no lo sabemos. Nos alegramos que hayas podido escribirle manifestarle tu preocupación bien fundamentada,
¿eh? Sí, no, como no, entonces yo te puedo mandar, Marina, después la copia para que la tengas, si querés, si te interesa. No hay ningún problema que la difundas de manera pública, porque no es no es nada secreto. Yo lo mencioné justamente el otro día en un canal, o dos canales creo que fue. Y bueno, en cuanto a eso, hay que rezar para que al Santo Padre no le ocurra nada, ¿no? Obviamente. A esto o al que venga, porque Al-Qaeda es... ellos creen, en su creencia, que estamos viviendo la época del anticristo. Y que, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, el Papa, todos los presidentes de Occidente, etcétera, forman parte de la legión del anticristo. Y no sigo desarrollando esto porque es un tema medio complejo, que no sé si vendría el caso explicarlo, ¿no? O sea, para eso estamos viviendo la época del anticristo. Entonces, ellos esperan la llegada de una especie de Mesías, que no es el del verdadero Corán o de los verdaderos musulmanes, sino que es un Mesías, digamos, terrenal, no de procedencia divina, bueno, que tiene como misión terminar con lo que ellos llaman la cruzada entre los católicos o los cristianos y los judíos en contra del Islam. Entonces, si Barack Obama decidiera, por ejemplo, en este momento un ataque terrestre contra el ISIS, sería un verdadero disparate, porque ellos, por ejemplo, argumentarían que estamos frente a una nueva cruzada cristiana contra el Islam.
Tendrían fundamento para atacarnos.
Pero además, esta gente ha hecho carnicería de musulmanes. O sea, ha matado, pero a lo mejor se ha matado a un cristiano, por ese cristiano ha matado 500 musulmanes, por ejemplo, chiitas. Para ellos son más peligrosos los chiitas que los cristianos. O sea, los yesíes que han querido masacrarlos a todos, esos dos temas lo consideran, porque son zoroastristas, que tienen como figura de adoración una especie de pavo real, lo consideran satánicos. Entonces lo quisieron masacrar y lo rescataron con una operación conjunta aérea de Estados Unidos con la milicia kurda llamada Peshmerga y fuerzas de élite iraquí, la Brigada Dorada de Irak, que han intervenido en todo esto. Pero es un tema realmente complicado. Yo veo que el mundo lamentablemente va por el camino de mayores convulsiones. Estamos, como diría el Papa, robándole alguna palabra, en un estado de crispación permanente. El grado de concordia a nivel mundial cada vez más bajo. Y los católicos tenemos fundamentalmente que rezar, sin olvidar que bueno, a Dios rezando con el mazo dando, ¿no?
Por supuesto que sí. Creo que ha sido clarísimo, Horacio, y ha sido un placer tenerte como invitado de lujo aquí en Todos los Temas en Radio Magna.
Y cuando quieras, pasa que estoy a disposición, con muchísimo gusto.
Sí, claro, te invitamos también a que visites Patagonia y te tomes unos días de descanso porque te harían muy bien.
Bueno, muchísimas gracias.
Chao, Horacio, hasta pronto.
Hasta pronto.
Bueno, recién era entonces Horacio Calderón, analista internacional y, a mi entender, la palabra autorizada en Argentina y buena parte del Cono Sur para hablar de estos temas de Medio Oriente. Y nos quedamos preocupados, obviamente, Pablo, porque es cierto que la figura del Papa es un blanco, como dijo él, ¿no? Es duro, pero gracias a Dios se lo pudo manifestar directamente. Francisco lo recibió y le contestó, además, esa nota que le escribió Horacio, porque está bien fundamentado el tema. No es para sembrar temor, ni mucho menos, pero el Papa produce cambios enormes en masas, en millones, y sinceramente esto genera un descontento enorme. Su liderazgo, su forma de ser líder y el contenido de su palabra, más allá que está llena de amor y de esperanza, a estos grupos fundamentalistas. Hoy por hoy no es un peligro para Occidente ni para el cristianismo. Israel, por ejemplo, esto es un escenario totalmente distinto, donde grupos fundamentalistas que están preparados de una manera que asusta, son ellos el peligro realmente, y esto se siente todos los días, ¿eh?
Lo que uno piensa, Marina, y eleva una oración y pone la fe y el ánimo de paz para que ese sitio, ese lugar, ¿no?, allí en las fronteras entre Irak, donde, bueno, van sus ruegos también del Papa, donde están estos puntos o facciones, ¿no?, de que no contribuyen precisamente a la paz, no se conviertan, pero está latente, ¿no?, el peligro, Marina, de un nuevo Sarajevo. Pero bueno, el mismo Papa ha dicho también, Marina, que estamos en, es más, en su vuelta en el avión con los distintos periodistas cuando volvió de Corea, de que estamos como en una especie de tercera guerra mundial, ¿no?, con focos de guerra en distintos puntos. Pero bueno, en fin, Marina, la situación está bastante caótica y bueno, muy claro, muy preciso el periodista en cuanto a su parecer también, ¿no?, respecto de que lisa y llanamente es un blanco muy, muy
muy buscado.
Todos los temas, un espacio periodístico e informativo. Una opinión franca y directa sobre la actualidad. Interés general, cultura, economía y política. Todos los temas, un espacio libre para las expresiones. De lunes a viernes, de 13 a 15, con la periodista Marina Pérez Botero.